mientras tú converso. Tengo la esperanza de acercarte más mientras toco versos. Todo nuestro universo se hace realidad y crearemos nuestra vida sin pensar en qué dirán. Escuchando de alguien sabio algo que suene a verdad. Crea tu vida con arte y pasión. Crea tu vida, inspírate con emoción y de esta receta solo puede salir amor.
Oh. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur. C'était la...
Desde el boceto de Leonardo da Vinci en 1490 hasta hoy, la bicicleta ha conocido una sutil evolución, tanto en su diseño que en el uso que se le da. Objeto de distracción, como el caballo de madera, hoy la bicicleta se ha convertido además de un medio de transporte con más adeptos. No solo los enamorados de la naturaleza y de la ecología la adoptan, también todo lo que quieren, una forma de vida más alineada. ¿Quién hubiera pensado hacer de la bicicleta una forma de meditación? ¿Y quién mejor que un apasionado de las dos ruedas para describir un libro sobre lo que pasa en una bici cuando uno pedalea y cómo puede influenciar la vida? Meditar no es solamente los ojos cerrados sentado en posición de loto, sino una de las prácticas que proponen el Zen para llegar a iluminarse a través de la búsqueda que revela la verdad. Como lo dice Juan Carlos Kremer, se llega a los mismos lugares por caminos paralelos. Hoy proponemos un paseo para apreciar la bicicleta como un canal que nos hace mejor personas. Si quieres conocer consejos prácticos, cómo andar en bici, como el arte de conexión y de unidad para despejar la mente o incluso respirar conscientemente, hoy te daremos clave para que descubras el montar en bici como un arte y una práctica zen que puedes practicar en tu ámbito urbano. Bicizen es nuestro tema de hoy con un invitado de primera calidad que nos va a compartir su experiencia y su pasión por la bici, Juan Carlos Kremer.
Crea tu vida, el programa de Karin Barqui sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.
Hola a todos, mi nombre es Karin Barqui, soy coach motivadora y despertadora de sueños. Me dedico a ayudar a las personas a gozar de una vida con más pasión, amor y felicidad. Estamos ahora en directo desde la Torre de Radiopolis en Sevilla, de 17 a 18 horas, el sábado en redifusión de 9 a 10 y en mi web luego en www.creatuvida.tv. En cada programa de Crea tu Vida, en 88.0 de la FM, compartimos consejos, claves y secretos de éxito y felicidad para que pueda crear la vida que deseas. Hoy contamos con la presencia de Juan Carlos Kremer, que nos presenta su último libro, Bici Zen, ciclismo urbano como meditación.
Crea tu vida, el programa de Karin Barki sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien.
Bienvenido Juan Carlos, bienvenido a Crea tu vida.
Hola Karin, qué lindo lo que has dicho del libro y del andar de pedalear en bicicleta. Qué lindo.
Sí.
Es así, ¿eh? Es así lo que tú dices.
Es así. ¿Tú conoces ya este tema de Yves Montand, de la bicicleta?
Sí, el chemin de terre y attendant Paulette, oui.
Sí.
Yo también he esperado a Paulette.
Sí.
¿Quién ha esperado una Paulette en bicicleta, no?
Exactamente. Es que lo más lindo es que la bicicleta nos recuerda muchísimas cosas, que seamos muy pequeños o también bastante más mayor o de joven, ¿no? ¿Quién no ha esperado una jovencita?
¿Quién ha tenido un amor o llevado en la bicicleta a una novia, ¿no? Y ese momento de felicidad son inolvidables.
Sí, sí, totalmente. Pues qué lindo que estés tú aquí, que has venido desde Buenos Aires. No en bicicleta, ¿verdad?
No, he venido en avión, pero estuve el sábado bicicleteando en Londres bajo la lluvia y empujado por el viento, y seguramente el jueves voy a bicicletear por Barcelona también, así que estoy muy contento de poder llevarme una imagen desde la bicicleta, que tanto me cambia la perspectiva de los lugares, ¿no?
Sí, y tú desde los 5 años, ¿verdad, Juan Carlos?
Como todo niño, a los 5 años, mi padre tuvo la buenísima idea de comprarme una bicicleta, y no solamente comprarme, sino muy rápidamente darme un empujón y decir, anda, ve con la bicicleta, y nunca le puso rueditas a los costados. Y ese momento, cuando yo era muy niño y no tomé toda la conciencia que tomé después, pero ahí fue mi primer contacto con la libertad, ¿no? Yo a partir de ese momento, además de ser hijo de mis padres, tenía mi mundo arriba de la bicicleta, que era de libertad.
Qué bonito decir que tú has encontrado la libertad encima de tus dos ruedas.
Sí, sí. En ese momento no me daba cuenta de todas las implicancias en todos los órdenes de la vida que eso significaba.
Claro.
Pero con los años, especialmente cuando cumplí 35 y empecé a andar en bicicleta y a tener algunas vivencias que eran muy cercanas a otras que alcanzaba en algún trabajo corporal, en alguna meditación, en alguna práctica espiritual, empecé a sentir, pero bueno, ¿soy yo el que lo está ligando o es la bicicleta la que me está diciendo esto? E incluso tuve como una experiencia muy rara a los 32 años, más o menos 33 años, con un amigo salimos a pasear en bicicleta un día de semana para despejarnos. Estábamos trabajando juntos en una revista de crecimiento personal y salimos a despejarnos. E hicimos cerca de 3 kilómetros por la costa del Río de la Plata, y cuando llegamos al final, yo le digo, Daniel, mira, hace media hora que no sé dónde estoy, se me ha vaciado la mente. Sé que pasamos por abajo del túnel, que pasamos por unos puestos, unos chiringuitos, que había un muelle, pero de repente se me borró todo. Y digo, qué terrible, ¿qué me puede haber pasado? Y él me dijo, mira, él tenía más conocimiento que yo, presencia plena.
Sí, qué lindo.
Y en su momento tampoco entendí lo que me estaba diciendo, te voy a decir la verdad. Si bien yo había leído el famoso libro de Eugen Herdig, el arte del tiro al blanco, e incluso hasta escribí un pequeño trabajo sobre el zen y el andar en bici, pero en el cual era más bien intelectual. Con los años y con el andar en bicicleta regularmente, empecé a entender de qué se trataba.
¿Puede ser lo que tú decías en una entrevista que leí, que tú decías su verdadera revolución, hablando de la bici, no es facilitarte el transporte urbano, sino que veas que el pensamiento sustentable también puede llevarse a otro campo de esto que llamamos vida?
Así es, así es. Dejó de ser simplemente un objeto, un vehículo que me lleva de un lugar al otro, y se convirtió un espacio, un acceso, yo le llamo que es un tool, una herramienta para acceder a este que soy, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Y sí, con el tiempo empecé a usarla y empecé a ser más consciente de estos momentos en los cuales no salgo buscando la iluminación, ni salgo buscando la verdad, ni salgo buscando que me ocurra algo, simplemente salgo y dejo que acontezca, ¿no?
Sí.
Y muchas veces parecería que entre el pedaleo, entre la visión oceánica, la libertad, la liviandad que tiene la bicicleta, yo mantengo mi bici en buen estado, el placer que me da andar con una bici que está bien, bien alineada, hace de que, bueno, que en la mente también ocurra un fenómeno que es muy difícil de describir, porque si digo que es que se vacía, estaría mintiendo. Creo que hay un corrimiento de una pantalla y aparece como otra. Veo lo mismo desde otro lugar.
Sí. Pues, Juan Carlos, te conocemos como un periodista y escritor, y entre otras cosas también creador de la colección Para Principiante, ¿no? Como Yoga para Principiante, La Cábala para Principiante. Pero en Crea tu Vida siempre hacemos una biografía un poquito más personal, que vamos a escuchar ahora mismo.
Adelante.
Sí, como el perro le encanta explorar y descubrir nuevos lugares, Juan Carlos es un fiel aventurero con un espíritu joven que pasea por la vida ligero y entusiasta con su mochilita de experiencias y su gorrito azul. Para este periodista y editor argentino, el arte camaleónica de reinventarse es una práctica que ha experimentado varias veces en su vida, viviendo en varios lugares del mundo. Fascinado por Leal, lugar mítico que Émile Zola llamaba el vientre de París, convertido en el centro moderno bohemio de artistas y jóvenes, le encanta también la música folclórica argentina y el color azul. Ahora ciudadano de Buenos Aires, donde le encanta pedalear y reencontrarse con su naturaleza más íntima, le apasiona también escribir tanto como el zen, entendido como una práctica dinámica de digestión mental que depura por dentro. Hombre de fe y convicción, sensible a la humildad que considera como un gran valor humano, siente mucha gratitud por todo lo que disfruta en su vida, como la salud, haber convertido siempre lo que le gustaba en trabajo, haber superado el reto de la página blanca, haber tenido una familia con valores y tener muy buenos amigos. Para este pionero del periodismo rock en Argentina, su lema de la vida es: nada esperes, nada temas. Este aparente adulto con la energía de un muchacho es feliz cuando come sano, anota en su cuaderno lo que le pasa por su cabeza, cuando abraza y es abrazado, cuando ve gente sonreír o escucha hablar de personas que tienen fe en su proyecto y lo consiguen. Le quedaría al autor de Punk La Muerte Joven cumplir con su sueño de retirarse a vivir en el campo y, según sus palabras, a volar. Y es que se le alegra de haber escrito mucho sobre la cultura jóvenes, hecho la revista Uno Mismo, no haberse apegado a ningún trabajo fijo y escribir cuando lo quería. Lo único que teme este ciclista zen es la locura humana, la codicia y los abusos de poder. Si tuviera una varita mágica, pediría que se mantuviera en el camino apartando lo innecesario. Generaría situaciones que contribuyan al despertar la conciencia propia y ajena, y haría que el mundo vuelva a encontrar una dirección humanista. Bienvenido de nuevo, Juan Carlos.
Aquí estoy.
Aquí estás.
Mira, creo que es muy linda la biografía que has hecho de mí, y creo que ahora que la escucho me doy cuenta de que, bueno, que soy y no soy yo. Creo que es la energía divina que pasa a través de mí, ¿no? Que la bici ha contribuido mucho también, y otros trabajos, a que yo pueda ser un instrumento de esta energía, ¿no? Yo estoy al servicio de esta energía.
Totalmente. Justamente hablabas de este alineamiento poco antes de la biografía, y de en tu libro hablas de la energía o del elán vital.
Así es. ¿Quieres que te hable de ello?
Sí, claro.
Mira, cuando tú tienes una bicicleta que están las ruedas descentradas o los patines del freno tocan o no está bien derecha una rueda, alineada una rueda con la otra, la energía que tú le das a la energía se frena y te hace más trabajo con la energía. O sea que la bicicleta frena tu energía o no aprovecha toda la energía. En el cuerpo humano ocurre exactamente lo mismo. Cuando no estás alineado con la energía, hay cuestiones posturales en el cuerpo, desde bloqueos corporales, desde bloqueos mentales que frenan la energía. Cuando tú te subes a la bicicleta y te integras enseguida con ella, porque es tan sencillo integrarse con ella, casi como una prolongación de tu cuerpo, la misma alineación de la bici te empieza a alinear a ti mismo. No me preguntes cómo es que ocurre, pero ocurre una unidad.
Sí.
La bici es parte tuya, no eres la bici por un lado y tú por otro. Tú te inclinas para un costado y la bicicleta dobla. Llegas a la esquina y ni siquiera tienes que pensar en doblar. Simplemente doblan los dos juntos como si fueras andando. Esa alineación es lo que yo tanto valoro de la bicicleta, porque parecería que hay un encuentro entre la respiración que entra por la nariz y por la boca y la energía que se va generando con las piernas en rotación en los pedales. El encuentro de esa energía en el centro del cuerpo, en el jara, en el corazón, en el pecho, todo eso empieza como a poner a todos los órganos y a todos los músculos y a todas las fuerzas en línea, como está en línea la cadena con los piñones, como está en línea la rueda delantera con la rueda trasera. Entonces la energía del universo entra en cada respiración y pasa por ti. Esto es que puede parecer muy poético. La lectura que yo hago de esto es cómo esta energía te nutre, a ti como persona, y te alineas con esa energía que es la energía del universo.
Pero es poético, pero es así. O sea, somos más energía que materia.
Exactamente. En ningún catálogo ni manual de uso de la bicicleta te explican estas cosas. Pero
se vive, ¿verdad?
Pero las personas que andan en bicicleta, que incluso algunas lo hacen sin con una total conciencia de que esto ocurre. Quizás lo que yo estoy intentando hacer es decir, mira, esto es una manera de contar lo que pasa, que pasa. A quien le pueda servir esto para enriquecer, para nutrirse, para andar, bicicletear mucho mejor, adelante, tome esto porque esto está ocurriendo. Yo llegué a estas observaciones y a estas conclusiones, por un lado, de mi práctica personal, y también cotejando con distintos especialistas en algunas materias, como médicos, como personas que trabajaban en artes marciales, que filósofos, como corredores de bicicleta, para ver si estas observaciones que yo tenía eran efectivamente así o eran producto de mi imaginación. Y casi todos, con una palabra u otra, hablaban de lo mismo, de este elán vital.
Sí.
Que el elán vital no es que uno lo absorbe para sí, no, el elán vital lo absorbe y lo devuelve, pasa. Y es en el paso por tu cuerpo es cuando te enriquece y te alinea y te... Algunos lo llaman iluminación.
Sí,
yo
sí.
Como no sé lo que... Si esto me suena una palabra tan grande, iluminación, lo llamo conciencia, lo llamo bienestar, lo llamo alegría, lo llamo gratitud.
Sí, puede ser unidad también, que haces uno unidad, con el universo, con la bicicleta, con tu ser.
Yo digo, el camino, la bicicleta y ti mismo son una, lo mismo.
Luego hablas del efecto que cuando tú ya estás alineado, el efecto colador, que me gustó mucho, y hablas de este estado de apertura hacia adelante y hacia nuevas posibilidades. Y te cito, los pensamientos habituales se salen de cuadro y en mi mente liberada de su condicionamiento.
Exactamente, porque yo hago un trabajo de periodista, de escritor o de editor, y muchas veces tengo muchas pautas y voy a tengo respuestas ya preestablecidas ante muchas situaciones o materiales que voy leyendo o tengo que editar, y muchas veces en la bicicleta o cuando estoy meditando o a veces cuando estoy remando me aparecen sin que yo las busque otras visiones de los mismos problemas y me permiten decir otras cosas. Y muchas veces me señalan obviedades, elementos que están ahí en el paisaje, en la retina mental, y que yo he pasado de largo, y cómo es que no me he dado cuenta de esto. Y por eso es que, bueno, durante muchos años hice un trabajo solamente intelectual, y cuando lo pude incorporar al trabajo corporal y al trabajo de alineación, creo que mi producción como escritor tomó otra dimensión.
Total, sí, tú has visto las cosas de otra perspectiva también.
Así es, y me doy cuenta que no soy yo el que escribe. Muchas veces yo escribo justamente para descubrir lo que quiero decir, para descubrir lo que, para saber lo que no sé que ya sé, aunque parezca un juego de palabras, ¿no?
No, pero así es. Cuando empezamos a escribir, la verdad que hay cosas que surgen que tú te preguntas de dónde sale.
Exactamente. Sí. Y me lo he preguntado muchas veces, y creo que obviamente debe haber alguna memoria en algún lugar a la cual no accedemos. Y muchas veces también me ha pasado que he llegado a esa memoria con las piernas cruzadas en mi cuarto o en mi escritorio, sentado en el piso contra la pared, mirando la pared en blanco, haciendo una pausa en mi trabajo para poder sacarme alguna tensión, y al cabo de 20 o media hora, cuando vuelvo a la realidad, me doy cuenta de que, bueno, que los mismos problemas los estoy concibiendo o entendiendo desde otra perspectiva. No muchas veces desde el problema, sino desde lo que sería la mejor, una solución más adecuada. Y ahí cuando empecé a descubrir esto, no pude evitar vincularlo esto con lo que en el budismo zen llaman el dharma.
Claro, sí, luego lo hablaremos un poquito. Quería, antes de hablar de esto, apuntar una cosa que tú hablas de la vida en solitario del ciclista, que me pareció muy hermoso decir que el solitario no es quien está solo, sino alguien que está consigo mismo.
Tal cual.
Y que es maravilloso escuchar esto hoy, que estamos tan llenos de tanto estímulos, tanto de personas que visuales, ¿no? Y te quería preguntar, ¿cómo algunas personas temen estar tanto con ellas? ¿Qué se puede procurar para decir? Es que en francés se dice apprivoiser, en español es domesticar, que no me gusta mucho la palabra, pero como el principito que decía, ¿cómo uno se puede domesticar y querer estar con uno mismo y disfrutar sobre todo? ¿Qué les diría?
Mira, no tengo una receta general, pero sí puedo decir...
¿La tuya?
La mía, la tuya. A mí también muchas veces me ha costado mucho también estar solo y encontrarme a mí mismo y decirme... Y había como una fuerza en mí que quería salir a buscar a alguna amiga o ir a un bar con unos amigos o estar con gente, a socializar. Y me he dado cuenta, y muchas veces salía y tenía encuentros que no eran totalmente placenteros, y me decía a mí mismo, pero ¿por qué no me quedé en casa esta noche, de un sábado a la noche, que estaba leyendo un libro que me gustaba tranquilamente? ¿De dónde me venía este mandato de que tenía que salir? Y me di cuenta que vivimos con muchos mandatos, y uno de los mandatos es que la soledad es mala. Estar solo, si uno está solo, casi es como que sinónimo de que nadie te quiere o algo pasa contigo.
Correcto.
Y me di cuenta que efectivamente, que no, que ese era un mandato que me había impuesto la sociedad, y poco a poco empecé a, incluso forzándome, hoy no llamo a nadie por teléfono, este fin de semana me quedo todo el fin de semana en casa, me hago una rica comida, me preparo unos buenos libros, me alquilo un buen video para ver, y empecé a pasarla bien. Pero no solamente empecé a pasarla bien, sino que empecé a encontrar, primero muchas personas me decían, ven, salí, ¿cómo es que te quedas solo? Eres un cuevero es alguien que queda en la cueva, decimos, ¿sabes? Etcétera. Y yo decía, mira, estoy haciendo la experiencia de encontrarme a mí mismo, de poder no salir. Bueno, generó en muchas personas que me rodeaban también la apertura de ese espacio. Y ahora tenemos espacios en los cuales respetamos nuestras propias soledades. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que podemos estar juntos, pero también que necesitamos espacio de soledad. A veces nos vamos de vacaciones juntos con amigos y no estamos las 24 horas juntas. Decimos, miren, yo hoy necesito estar solo. Y nadie no necesita a nadie que le explique qué le está pasando. Y se va una mañana solo a caminar por la playa, mientras los demás se quedan en la casa o hacen otro paseo, y los demás entienden. Por cierto que a veces puede provocar demasiado mismamiento, puede provocar un aislamiento, porque también es muy cómodo estar solo, porque no tienes que dar explicaciones a nadie, haces lo que tú quieres, no tienes horarios. A mí lo que me ayudó mucho es mantener mi disciplina. Yo, aunque esté solo, me preparo el almuerzo, duermo 8 horas de noche, a la mañana medito, me visto bien, me mantengo bien limpio, como si estuviera con otros. Como me dedico todas las cosas que hago para los demás,
Te las dedicas a ti.
Sí, me pongo la mejor ropa, trato de estar elegante conmigo mismo, de estar sonriente, trato de procurar de prepararme alimentos, no comer cualquier cosa a las apuradas, ese tipo de cosas.
Sí. ¿Entiendes?
Y ahí este día como que es maravilloso.
Claro, sí.
Porque también no es que en esos momentos yo produzco, a veces escribo, a veces tallo madera, a veces leo. A veces simplemente me quedo ordenando la casa, haciendo disciplina de limpieza, muchas veces...
En fin, hay tantas cosas que uno puede hacer por sí mismo.
Mira, ese era un tema, por ejemplo. Para mí, planchar la ropa y limpiar la casa era un tema.
Sí,
un tema personal muy fuerte, ¿no? Y empecé a hacerlo desde otro lugar, hacerlo como no como un trabajo molesto, sino que tratar de ver qué era lo que estaba haciendo y haciéndolo con... como que era para que yo estuviera limpiando mi yo o mi cuerpo, ¿no?
Ah, muy bien.
Y empecé como también, no es que me he vuelto un obrerito de la casa, pero me he vuelto como que me gusta que esté limpio, me gusta limpiarlo, le he encontrado la manera de hacerlo que me gusta, le pongo pongo música de Keith Jarrett, por ejemplo, o de alguna música de fondo, y hago la limpieza de la casa como... no digo como un paseo, pero lo hago con alegría, me reencuentro a veces con algún objeto, hablo con los objetos, tengo un mundo de fantasías ahí adentro, que cualquiera que lo filmara diría, este hombre está loco. Pero
¿no?
Bueno, pero creo que sin esa locura, si yo no me permitiría esa locura, sí, efectivamente estaría loco.
Seguro.
Estaría alienado, ¿no? Y prefiero esa situación a la otra.
Totalmente. Antes de seguir,
esto es muy íntimo, pero es la pura verdad.
Sí, 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 te creo. Y gracias por compartirlo. Antes de seguir contigo, Juan Carlos, y tu libro, Bicicen, vamos a hacer una pausa para escuchar un cuento cortito y luego vamos a hablar más allá del Bicicen.
Muy bien, adelante. También lo escucho.
Vivimos bajo una cadena de pensamientos que selecciona y aísla un único aspecto de la realidad. Mathieu Ricard.
Un día, cuando caminaban por una región montañosa, Gautama Buda, ya mayor, bajo el sol de mediodía, le dijo a su discípulo Ananda:
estoy sediento, Ananda. Cuando atravesamos las montañas, pasamos un arroyo. ¿Puedes retroceder el camino y traerme un poco de agua?
Ananda, deshaciendo el camino, llegó al arroyo. Pero cuando llegó allí, se dio cuenta de que unas carretas acababan de atravesarlo, embarrándolo todo. Las hojas muertas que antes yacían en el fondo, ahora flotaban sobre el agua. Ya no era bebible y, por supuesto, no podía llevársela a Buda. Así que decidió regresar junto a Buda. Además, sabía que unas millas más allá del sitio en donde habían parado, corría un gran río de agua cristalina. Y Buda, que era muy estricto, le dijo:
vuelve otra vez, porque recuerdo que cuando pasamos esa agua era pura y cristalina.
Ananda protestó: entiéndelo, entre que llegamos aquí, pasaron unas carretas por el riachuelo y el agua ya no es bebible.
Lo sé, dijo Buda, pero ve y siéntate a la orilla, lleve el tiempo que lleve, ve y siéntate. No te metas en la corriente, porque si te metes en ella la ensuciarás de nuevo. Simplemente espera, observa y no hagas nada. Esas hojas muertas desaparecerán, el barro se asentará. Entonces llena mi cuenco y regresa.
Ananda fue al riachuelo de nuevo, porque no podía desobedecer a Buda, y allí se sentó esperando. Y esperando, vio que el barro y las hojas muertas se iban asentando despacito, dejando el agua clara y pura, tal cual es su naturaleza. Llenó su cuenco y de regreso entendió lo que Buda trataba de decirle. Ananda, no te metas en el río. No sigas la corriente de tu mente. Espera en la orilla y simplemente observa. La naturaleza verdadera de tu mente es esa claridad cristalina, ensuciada por pensamientos y emociones pasajeros.
No te metas en el río, dice. No sigas la corriente de tu mente. Espera en la orilla y solamente observa la naturaleza verdadera de tu mente. Es esa claridad cristalina ensuciada por emociones y pensamiento. ¿Qué te parece, Juan Carlos?
Me gusta mucho eso de observar, ¿no? Porque creo que la buena parte también de mis transformaciones empezaron cuando comencé a ser testigo de mi propia vida, ¿no? Cuando pude desidentificarme de algunas cuestiones inmediatas y quedar atrapado en ellas y observarlas sin ninguna crítica, sin ningún juzgamiento, simplemente como quien observa correr el río, ¿no? Como decía muy bien esa parábola, ¿no? Y creo eso, que el desarrollo de la conciencia testigo es nuestro aliado, nuestro compañero, nuestro interlocutor en muchos momentos, ¿no?
Claro, y la bici nos puede ayudar a esto, ¿no? A seguir esa corriente de nuestra mente y esa digestión mental que tú dices.
La bici y el silencio de ir en la bici, porque muchas veces en la bici es un silencio diferente al estar sentado en un sillón del living de tu casa, de la sala de tu casa, porque en la sala estás sentado en silencio y miras, por ejemplo, la pared y meditas. Pero en la bicicleta, la energía y lo que está pasando es como que está todo el tiempo sacudiendo y hace que no te aferres a nada, a ninguna idea definitivamente, que hace como que la mente se abra, ¿no? Que se limpie. Es como, yo le llamo justamente como un trabajo higiénico. Yo hay momentos en los cuales necesito salir en bici solamente por salir en bici, no para ir a un lugar ni para estar mejor. Tengo como la sensación, casi como te diría, como a veces uno tiene la sensación de hacer el amor, ¿no? Que tiene necesidad interna, que hay algo que te está inspirando para hacerlo. Bueno, hay momentos que yo llego en que necesito salir en bici como un acto expresivo de alguna parte de mi ser. Uh-huh.
Sí, sí. Y lo que tú dices también es que es como ese deporte, que parece deporte, ¿no? Porque para los occidentales es un deporte la bici. Pues tú hablas de esto como un ritual, un acto ritual.
Yo hablo mucho como práctica, ¿sabes? Para mí, el zen, la meditación o muchos trabajos espirituales, no, para mí no son lo importante lo que tú descubres en ellos, sino el hecho de hacerlo y de permitirte hacerlo, de abrirte mucho más allá de lo que tú encuentras. Esas pequeñas espacios para que la búsqueda acontezca me parecen más importantes que a veces que lo que obtienes como resultado. Que esto, que es básicamente una de las premisas del zen, también se da en la bici. Yo no salgo en la bici a buscar respuestas a mi vida. Salgo simplemente a andar, a ir con la bici, a dejarme fluir, a quizás a borrar algunas memorias que tengo que me están impidiendo y abrirme a lo que la vida tenga que decirme. Y muchas veces no me ha dicho nada. Veces no me ha dicho nada. Y era simplemente andar por andar, o bici, pedalear por pedalear, como, ¿viste? Como que es lo más natural, lo más simple, lo más higiénico posible, diría, sí. ¿No? Como sin ningún tipo de otra expectativa.
Sí, es lo que tú dices, abrirse pero sin esperar nada, ¿no? Sí, como tu lema.
Y en cambio, por otro lado, la práctica, de hecho, de hacerlo regularmente, me da como cierta contención, como cierta familiaridad, como cierta disciplina, como cierta continuidad a eso, ¿entiendes? Yo sé que si yo lo hago regularmente como lo hago, y sin forzarme, y yendo a velocidades que no me cansan, y tratando de ir correctamente en la calle, y tratando de no tomar riesgos, y tratando de ver lo que, dejar entrar en mí lo que estoy viendo, mi vida se hace un poquito más rica, ¿no? Sí. Y qué es otra, qué es vivir sino estar consciente de esas pequeñas riquezas que acontecen. Vivir no es llegar a un punto y morirse, o llegar a tener un éxito, o tener una cuenta más grande, más amplia en el banco. Para mí vivir es justamente ser consciente de esos pequeños momentos que te va dando la vida, y que, como decía John Lennon, la vida ocurre mientras estás mirando para otro lado, ¿no?
Totalmente. Y tú das una práctica que también me gustó mucho, para ser por completo uno mismo aquí y ahora. Y hay tres puntos. Ser totalmente uno en este instante.
Así
ser completamente uno con lo que se hace y ser completamente uno con todos los aspectos de la vida diaria.
Así es. Cuando como, como. Cuando limpio los zócalos de las paredes, limpio los zócalos. Cuando duermo, duermo. Cuando estoy haciendo un reportaje contigo, hago un reportaje contigo. No estoy pensando que en media hora me voy a Valencia. Ese tipo de estar en el presente, ¿no? Y el presente es tan se escapa tanto que si uno no lo vivencia de esta manera en cada situación, porque el presente, como el pasado, como el futuro, parecen no existir. El presente se escapa así de rápido, el futuro nunca llega, cuando llega ya pasó. Y el pasado es recuerdo. Entonces, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es vivir? Es estar consciente o dejar que haya una especie de interfaz entre el consciente y el inconsciente de lo que estamos viviendo.
Y lo mejor es que tú hablas incluso del presente eterno, que cuando tú vives todo esto a 100%, en realidad es que se hace eterno el presente. Ya así no se es. Va tan rápido.
Así es, así es.
Hay una cosa que también me ha gustado encontrar en tu libro, como una aclaración sobre la meditación, ¿no? Tú decías, no iniciarla, no empezar y dejar ir, ¿no? Como que tú entras ahí, pero en realidad no es como muy matemático. No hay un no esperas ahí algo muy muy concreto, ¿no?
Sí, hay veces personas, incluso a veces yo mismo llego a meditar a un lugar con algunos amigos, a una casa de algún amigo, y después me voy y como que fuera ese momento el momento de meditación. Y no, el momento de meditación es permanente, es ahora, es cuando estoy andando en bicicleta, cuando estoy haciendo otra cosa, es la actitud ante la cual vivo. Cuando llego a los momentos de meditación efectiva, a la meditación, al ritual de la meditación, el viaje es mucho más rico, porque ya voy como que no voy ahí a abrir la puerta, sino que ya vengo con la puerta abierta, ya vengo con el río corriendo. Entonces el río es mucho más lejos, ¿no?
Y me gustaría...
O no ves mucho más lejos, pero la sensación que tienes es de unidad con el cosmos, tan profunda, que muchos miedos que tenemos en este mundo en que vivimos, que parece que siempre vive de cataclismo en cataclismo, de repente adoptan otra dimensión, ¿no?
Tanto cataclismo que a veces lo tenemos en nuestra propia vida. Y por eso quería acabar con este tema que me ha encantado, porque vamos, todos los días es lo mismo, que estamos todos en actividad, ¿no? Activos y tal. Y tú hablas de la calma en la actividad. Y te cito Xunyu, que dice, es fácil sentir la calma en la inactividad. Lo difícil es sentirla en la actividad. La calma en la actividad es la verdadera calma. Y yo corriendo a la radio hoy, pues también lo pensaba, decía, anda que es cierto, o sea, que de tener esa conciencia de la calma en la actividad es bastante duro, ¿no?
Sí, llevándolo al plano de la bicicleta, es cuando tú dejas de pedalear y andas con el envión.
Muchas ¡ay, veces, qué bien!
Vale. Muchas veces en la calle no necesitas pedalear siempre. A veces pedaleas 50 metros, ves a lo lejos que se pone el semáforo en amarillo, sabes que después viene el rojo, ¿para qué vas a seguir pedaleando? Entonces te afloja. Yo también lo intento hacer en el trabajo, muchas veces yo lo hacía con mucha presión y me esforzaba, y me empecé a hacerlo sin esforzarme, a dejar que salga. Y es lo mismo, pero no es lo mismo.
No, es que cambia todo, porque además
cambia todo.
Ahí tú tienes disfrute y armonía.
Sí, y conciencia. Conciencia. Hay una muy 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 bella expresión que se usa en el Zen, que se llama el Wu Wei, hacer sin hacer.
Sí, ¿no? Sí.
Que es muy muy usada y muy frecuentada. Y es esto simplemente, es poder poner la energía necesaria para cada cosa. Tengo que ajustar una tuerca, obviamente voy a tener que hacer fuerza con la muñeca y con el brazo, pero no hacer fuerza de más, no estar tenso con todo el cuerpo para apretar la tuerca. Simplemente hacer la fuerza con los músculos del brazo. A eso me refiero.
Totalmente. Pues ahí voy a leer una cosa porque me gustó también mucho el Wu Wei, que dice, hacer el esfuerzo correcto, en la dirección correcta, en el momento correcto. Antes los conflictos, vencer sin combatir. En lo vincular, responder sin hablar. En lo energético, atraer sin llamar. En lo cotidiano, actuar sin agitarse. Y luego también noté uno que decía: fluir sin influir, viviré sin interrumpir otros procesos, favorecer sin impedir, no empujar el río, deshacerse de lo que está de más.
Claro, esto también es clave para mí, porque yo siento que no quiero convencer a nadie, no quiero influir a nadie. Yo hago, pongo lo mío, lo expongo, lo comparto, y a quien le resuene, a quien le pueda servir, que tome de él lo que necesite, pero no querría ser tomado como una línea de pensamiento ni como una guía. Creo que lo que yo intento favorecer es que cada uno pueda, a partir de estas pautas, ir encontrando su propio maestro.
Totalmente. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por tu visión práctica de la meditación sobre dos ruedas. Bueno. Y por llevar a la tierra todo lo que nos enseña como algo muy lejano e inalcanzable a veces.
Karin, también soy yo el agradecido a ti por haberme hecho decir estas cosas, porque habitualmente no las digo.
No, pues muchísimas gracias por compartir.
Soy yo el agradecido a ti y a tus oyentes de poder compartir este espacio de tanta sinceridad, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Pues recuerdo que tu libro se llama Bici Zen, Ciclismo Urbano como Meditación. También decir a varios oyentes que nos escuchan fuera de Sevilla que tú presentas tu libro en Barcelona, en el Instituto Gestalt, el jueves 25 de febrero a las 8 de la tarde, y en Vigo el viernes 26 de febrero en el Auditorio Municipal Do Arreala a las 8. ¿Tú quieres dejar una página web o un blog para que te podamos seguir?
Bici Zen. En Facebook.
Vale. Perfecto.
Y mira, el jueves en el Instituto Gestalt el libro va a ser presentado por Joan Garriga.
Que ha hecho tu prólogo también.
Que ha hecho el prólogo y que es una persona de una humanidad y una generosidad y de una visión realmente muy, muy, muy apreciable.
Qué chulo, pues será, yo no estaré, pero bueno, me encantaría estar con usted, pero otro día será. Bueno. Y espero verte por las calles de Buenos Aires, que para mí es un sueño que tengo que cumplir, así que ya te...
Y cualquiera de tus oyentes que vaya a Buenos Aires y me escriba al Bici Zen, a este blog que tengo en Facebook, yo salgo así regularmente los fines de semana con grupos de personas a andar en bici gratuitamente por los bosques de Palermo.
¡Ay, qué lindo!
Te invitaré a que se sumen a nuestras bicicleteadas.
¡Ay, qué lindo! Pues sí, con gusto. Bueno, muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias de nuevo.
Bueno.
Y feliz paseo Zen por la vida, Juan Carlos.
Lo mejor para todos.
Lo mejor para ti. Adiós. Bicycle. I want to ride my white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is pues ya estamos casi al final de nuestro programa Crea tu Vida, que ha sido un programa sobre el Bici Zen con Juan Carlos Kramer, que nos presentaba su último libro. Y ahí nos toca pues hacer como un resumen de lo que hemos visto. Así que si tú quieres dar un empujón a tu vida y una especie de meditación práctica y urbana, como él lo dice, pues puedes coger tu bicicleta y también diría también andar, porque si la bicicleta es uno de los objetos que tú puedes usar, pero también tenemos toda esa naturaleza que nos rodea, e incluso en la propia ciudad podemos disfrutar y, como él lo ha dicho, pues ver desde otra perspectiva las cosas, ralentizando un poquito nuestra vida de otro modo. Y recuerda que esto de la bicicleta puede ser incluso ser como una libertad, el contacto con tu propia libertad y con tu propio ser, con la naturaleza pura de tu propio ser. Como él lo decía, pues mi mundo estaba encima de la bici. Pues también tú puedes descubrir qué mundo tienes dentro y descubrir que tu soledad, cuando tú estás solo encima de tu bici, en realidad no estás solo, sino que estás conectando contigo mismo. Así que si quieres practicar ese tipo de espiritualidad y estar ligado con esta bici y conocer qué es lo que puede ser, ¿no?, esa relación con esa bici, pues adelante. Yo creo que podemos ganar muchísimo para despejar la mente y para ganar en paz y en calma. Recordarte también que lo mejor de la actividad es encontrar la calma en medio de esa actividad y observar sin juzgamiento todo lo que vemos para ser, como lo ha dicho Juan Carlos, testigo de tu propia vida. Estar en este silencio donde hay nada más que observación y no juicios de valor. Pues para mí ha sido un placer, como siempre. Quiero agradecer a Rafa por su confianza, a Radiópolis por ofrecerme este espacio, a Samuel, que está detrás de los cristales y que nos ayuda con todo el tema técnico, y a ustedes por escucharnos y por estar siempre fiel a esta emisora y a Creatividad. Os recuerdo que nos podéis seguir en la página de Facebook Secreto de Éxito y Felicidad, escuchar el programa en www.creatuvida.tv y encontrarme en mi página web www.karinbarki.com. Ahí os veo y podéis seguir mis viñetas también de motivación cada día, para tener un día lindo y para empezar con una buena reflexión. Así que ahí os espero y os deseo un maravilloso día y un paseo en bici o andando por la vida. Que disfrutéis.
Crea tu vida, el programa de Karin Barki sobre los secretos y éxito de felicidad, para que tú también puedas crear tu vida.